porque el gobierno tomó cartas en el asunto en relación a la proporción de yerba con polvo, palo, y la verdad es que nosotros ahí levantamos la bandera del mate, basta de polvo por todos lados. Ahora, ¿cómo se toma? ¿Cada cuánto? ¿Hace bien? ¿Nos hace mal? ¿Da acidez? ¿No da acidez? Y nos pusimos a averiguar un poco. Y nos topamos con una de las más reconocidas sommelier del país para el mundo. Y se trata de Carla Lorenzo, en este caso sommelier de yerba mate también. Carla, ¿estás allí? Ana y Flavia te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a vos. Esta semana trajimos, como decíamos, el tema. ¿Estuviste al tanto de la noticia de que comentamos?
Sí, desde el lunes que estoy en los medios, pues yo vivo en Capital Federal, así que anduve por TN, Televisión Pública, Canal 9, América, así que sí, estoy al tanto. Lo que sí me gustaría por ahí arrancar la nota aclarando que el Instituto Nacional de la Yerba Mate ya hace años que viene regulando el tema de los componentes o elementos que tiene un paquete de yerba mate. O sea, como que esto no es nuevo, simplemente por ahí se malinterpretó la nota que salió en un medio nacional gráfico, es que ellos a partir de ahora van a empezar a ser más estrictos en el control de la yerba canchada, que es la yerba que entra al establecimiento, que por ahí las yerbateras le compran a los productores. Entonces van a ponerse más estrictos para controlar el tema del palo y que este, bueno, no se triture y se vuelva a agregar a la yerba sacando
Claro.
calidad. Lo que sí vale la pena aclarar es que el polvo de la yerba mate es lo más valioso que tiene un kilo de yerba mate o un paquete, que no hay que separar y que la cantidad de polvo que trae cada estilo de yerba es parte de esa receta o blend. O sea, si nosotros separamos el polvo, estamos sacando prácticamente todos los compuestos, cafeína, vitaminas, minerales, el sabor. Sí, después tenemos que empezar a jugar, si ustedes quieren, vamos charlando sobre los distintos estilos de yerba mate.
Charlemos porque estoy un poco confundida. Lo que yo soy entrerriana, te cuento, Carla, y
Sí.
desde que tengo noción, me enseñaron a preparar el mate sacudiéndolo para quitarle el exceso de polvo, porque decían las abuelas que te hacía mal a la panza el polvo.
Bueno, ese es uno de los grandes mitos que hoy vamos a romper, porque
Rompamos, por
nosotros,
favor.
sí, hoy estamos así bien rebeldes.
Desconstruyamos el mate, Carla.
Totalmente. No, lo que nosotros hacemos es agitar el mate, tapamos con la palma de una de las manos y lo agitamos, mezclar el polvo con los otros elementos, no para separarlo,
Mira.
simplemente para mezclar. Volviendo a la explicación que yo les dije, que en el polvo es donde está la mayor cantidad de compuestos y propiedades, no lo vamos a separar y lo que nos queda en la palma de la mano no va a hacer cambiar el sabor, simplemente contiene la boca del mate. Y después cuando volvemos a la posición casi inicial, vamos a empezar el mate con el agua tibia, agua a 40 grados, que eso va a ayudar a que se hidrate ese polvo. Y que automáticamente el mate amargo salga rico y no se tape la bombilla. Eso sería por ahí los pasos ideales.
Bien, hasta ahí voy bien entonces.
Bien, lo estás haciendo
Sacú,
perfecto.
pongo de. Cuando hablamos posición inicial, hablamos de la yerba hasta mitad del mate, como para que se entienda en lenguaje radial.
Sí, en realidad se llena 3/4 partes de la yerba que elegimos, tapamos con la palma de la mano, damos vuelta, lo agitamos. Y cuando yo digo volver a la posición inicial es volver a dar vuelta al mate, pararlo, pero ahí volcar la yerba a 45 grados.
La
Y
famosa
ahí nos
montañita.
eso, y ahí nos queda ese espacio
¿Estoy bien o no?
chiquitito. Sí, perfecta, Denise. Y ahí nos queda ese canal, y en ese canal vamos a agregar agua tibia. Y ahí recién acomodamos la bombilla. Y podemos empezar a cebar con el agua del termo de la pava, que tiene que estar en un rango entre 75 y 80 grados. Eso también es muy importante que ustedes respeten bien la temperatura de consumo del mate cebado. por una cuestión de salud y para también sacar el mejor sabor a la yerba mate.
¿Qué pasa con el agua muy caliente en el mate? Bueno, sabemos que si tomás mate amargo está amarguísimo. Si el agua está muy caliente es como que se quema la yerba.
Eso, tal cual.
¿Y qué es lo que...? Sí.
Sí. Sí, sí, te escucho.
¿Qué es lo que te produce, porque decías recién también para cuidar la salud, qué es lo que produce el agua muy caliente en el cuerpo?
Mira, por ejemplo, Uruguay, que ellos tienen la cultura de tomar el mate mucho con el agua casi hirviendo, mucho más caliente que nosotros.
Sí.
Ellos tienen el índice más alto de cáncer de laringe y esófago. Y no es por la yerba mate, es por el agua con la que se consume la yerba mate. O sea, se consume el mate cebado. Entonces, yo lo que digo es, cualquier infusión que ustedes tomen arriba de 90 grados o una sopa, si ustedes toman en cantidad, se puede traer secuelas. Entonces, siempre es importante tratar de consumir todas estas infusiones a una temperatura razonable.
Claro.
En el caso del mate cebado, el rango es ese, 75-80 grados es lo ideal.
Bien, hay que decirle entonces a los productores de pava eléctrica que le saquen, porque viste que pasás de 75 a 85, no te permite graduar el mate, porque en algún momento alguien dijo la temperatura del mate es entre 85 y 90 y se te queda clavado ahí la temperatura de la pava eléctrica. Así que hay que avisarles a todos los productores de pava eléctrica que nos dejen manipular la temperatura del agua, pues si no que tenés que estar ahí, yo estoy ahí y la manoteo cuando toca los 80, manoteo la pava para que no se pase. Contanos, sí. Bueno, ¿cómo viene? Preparamos el mate, vamos de vuelta. Preparamos el mate, sacudimos, volvemos a la posición inicial, hidratamos para que no se tape la bombilla. ¿Y cómo viene el asunto? ¿Cómo cuidamos para que nos dure todo el termo y no tener que cambiar la yerba antes de que se nos termine el litro de agua?
Sí, bueno, primero también va a depender del estilo de yerba que ustedes hayan usado para preparar el mate. Si es una yerba del estilo suave, que tiene más palos, más hojas y menos porcentaje de polvo,
sí,
va a ser una yerba que va a tener menos rendimiento en la mateada.
Sí.
Ahora, si ustedes eligieron una yerba del estilo tradicional, que tiene menos palos, hojas más pequeñas y más polvo,
sí,
o hasta una yerba despalada también, solo usan la hoja y el polvo,
sí,
ahí se van a encontrar con un mate que va a durar mucho más en la mateada.
Un montón.
Sí, sí. Yo por ejemplo, tengo mi yerba con mi marca, que es apecada por agua. Que en vez de usar fuego, nosotros usamos agua hirviendo para secarla.
Ah.
Y es una yerba que queda súper amable en el primer mate, pero después la mezcla que nosotros armamos de estos elementos hace que sea rendidora. Y a veces se llega a rendir hasta un termo y medio o dos termos, dependiendo también del agua de la zona. Entonces yo lo que quiero explicar con esto es que tiene mucho que ver el estilo de yerba que compremos. Y después, por supuesto, la técnica, llevar donde está la bombilla y dejen yerba seca en el lado opuesto. Cuando ustedes sienten que va perdiendo sabor, la yerba ahí recién va mojando despacito la yerba seca.
Ay, gracias, Carla, por decir esto, vos sí, y no yo. Porque cada vez que lo digo, ¡ay, qué histérica! No le toquen el mate. No le toques el mate que se enoja. Y yo trato de explicar que es de a poquito. Porque también está acá el compañero que te dice, me convidás un mate y te riega el mate. Te lleva en círculo. Y vos decís, ¿qué estás haciendo, hermano? Mira que no es un rosal, es un mate. Y le da y le da y le da, pues sí, y te arruinó el mate en una sola cebada.
Es que el mate es tan cotidiano, me parece, no sé qué opinarás vos, Carla, que también pasa obviamente por algo cultural, es nuestra manera. Yo creo que no por nada uno toma ese primer mate justamente para hacerse cargo de ese mate que puede salir frío. Todo es un gesto de amor, todo es una polémica para el que mueve la bombilla, porque está muy arraigado a nuestra cultura. Entonces se ve en detalle cada acción en particular en relación al mate.
Sí, sí, sí. Sí, el mate es como yo digo, culturalmente está arraigado a nosotros. Entonces nosotros llegamos a la casa de alguien antes y decíamos hola y después decíamos tomamos unos mates. O sea, ya estaba como dentro del vocabulario.
Sí.
Dentro del saludo. Pero la realidad es que hoy por hoy estamos viviendo también una situación bastante complicada con el COVID. Y tenemos que tener mucho cuidado de no compartir la bombilla, por lo menos por un tiempo. no compartir el mate, y tratar de cuidar mucho los utensilios, o sea, limpiar el mate, si es de calabaza, limpiarlo dentro con agua hirviendo varias veces, la bombilla una vez al mes, sumergirla en agua hirviendo con 2 o 3 cucharadas de bicarbonato de sodio para que desprenda el resto de yerba que tiene. O sea, hay que tener ciertos cuidados en higiene, y por ahí en mi profesión yo uso mucho el mate de vidrio, que es muy recomendable también para este momento, porque vos lo podés lavar con algún producto de limpieza y no hay problema, y podés pasar desde un mate dulce, mate con yuyito o mate amargo, y no necesitas tener, viste, 3 mates en tu casa.
Está bueno.
Acá somos 4 y con esto del COVID aprendimos a tener cada uno su equipo de mate. Así que, bueno, a veces parecemos un poco locos porque estamos con, sí, cada uno con su sí. equipo. Pero bueno, también vale la pena remarcar esto que decís. En estos momentos sí hay que cuidarnos un poco más y evitar el uso. Y el uso no, compartir la bombilla sobre todo y el resto de los utensilios. Carla, contame sí. un poco más qué pasa con la diferencia entre los mates. O sea, yo en este momento, por ejemplo, tengo un mate de calabaza, un mate bien entrerriano, bocancha de calabaza grande. También están los mates de jarrito, los mates, los porongos, los mates de calabacín.
De madera.
De madera, de vidrio.
Sí.
¿Cuál es la diferencia o qué? ¿Con qué mate sugerís que tomemos mate, básicamente? Si es mate amargo, mate dulce.
Mira, para el mate, o sea, la calabaza podés curar para mate amargo o mate dulce. Sí es importante comprar una calabaza que tenga una apertura ancha arriba, para que te permita después que no se lave tan rápido la yerba. Si es para mate dulce, directamente van a colocar adentro del mate 2 o 3 cucharadas de azúcar impalpable, y un carbón encendido. La idea es que el carbón vaya derritiendo el azúcar. Después, sobre esto, yerba de un mate que ya tomaron,
uh-huh.
y agua hirviendo, solo en este caso hirviendo, porque necesito que desprenda sabor de esa yerba que ya
está usada, claro.
Sí, bien hasta arriba. Al otro día tiran esa mezcla, enjuagan la calabaza y vuelven a agregar yerba usada y agua hirviendo. Y así hacen 7 cambios, o sea, durante una semana van a curar su calabaza. Azúcar la primera vez y después el resto es yerba y agua. Y para mate amargo directamente, yerba usada o hirviendo, 7 cambios. Y después se estila mucho en la Patagonia también los mates de madera. Que ahí lo que tienen que hacer es untar adentro del mate con un producto de tenor graso, que puede ser manteca o aceite mm-hmm. neutro, para que atempere la madera y después no se les quiebre cuando se reseca la madera.
Claro.
Y sobre eso, yerba usada o hirviendo, con 2 cambios de yerba y agua, o sea, 2 días ya está curado el mate.
¿Influye en el gusto el tipo de mate que usamos, no?
Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, para las catas profesionales usamos mates de vidrio o cerámica, porque no queremos que transmita sabor a la yerba que estamos evaluando.
Claro.
Pero ustedes, por ejemplo, o sea, tranquilamente, hasta me pasa a mí a veces cuando tengo ganas de tomar un mate tradicional, recurro a la calabaza.
Sí.
Y vuelvo a lo mismo, tiene que estar bien curado, pero también bien higienizada. O sea, cuando ustedes terminan de tomar mate, tiren la yerba, enjuaguen y dejen secar boca arriba. Nunca den vuelta porque es ahí donde se pueden formar hongos y arruinarse la calabaza.
Es todo un mundo. Carla, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre tu trabajo, porque llama la atención. Uno se encuentra con miles de sommeliers de vino.
¿Dónde se estudia? Se pregunta.
Claro, ¿dónde se estudia? ¿En qué consta? Porque debe ser hermoso poder transmitirle todo esto, no sé, a extranjeros, das charlas.
Mira, en realidad yo me recibí de sommelier, me especialicé por mi cuenta, yo nací en Misiones, hace 18 años que me dedico a esto. Y registré la marca Sommelier de Yerba Mate. Nosotros no estamos emitiendo con mi empresa un certificado de Sommelier de Yerba Mate, sí estamos emitiendo un certificado de taller de Yerba Mate, que en todo caso la gente que quiera acercarse y aprender son personalizados, nosotros le mandamos todo el material a su casa, hacemos vía online los talleres, Y esto realmente en la cuarentena se incrementó muchísimo porque hay personas que por ahí hasta se quedaron sin trabajo y se están reinventando con el mate, ya que empiezan a vender yerba o empiezan a vender mates o en su zona tienen un local, ¿viste? Quieren dar algunas degustaciones de mate. Así que los invito a que me escriban si tienen dudas o preguntas. Y después me pueden encontrar en la página web, que es www.sommelierdemate.com, sommelier con doble M, y también en Instagram como sommelierdemate, ok.
Perfecto, clarísimo. Y también me imagino que para las personas que vienen de otros países, el mate, ¿por qué crees que llama tanto la atención? ¿Es por lo cultural, es por el sabor, es por qué motivo?
Mira, yo tuve la suerte con mi profesión y con mi libro de la yerba mate de poder viajar bastante. Estuve en China 3 veces, en Europa varias veces, Estados Unidos. Y más que nada en Asia, les llama mucho la atención el concepto de la bombilla, de succionar un líquido a través de la bombilla. Uh-huh. En Alemania lo mismo. Entonces yo creo que eso es lo que más llama la atención, o sea, lo exótico de tomar el mate cebado, que para nosotros es algo habitual y de todos los días. Entonces yo lo que creo que a futuro, por ahí, después del COVID, la yerba mate va a tomar más el camino de materia prima incorporada a productos, más que por ahí el concepto de decir, bueno, tengo el mate cebado, ¿me entendés?
Claro. Sí, ha cambiado todo el panorama el COVID, lamentablemente.
Pero aún así,
cuando uno piensa quizás, bueno, por COVID lo reemplazamos por otra infusión, porque sería lo más lógico, por un café, por un té, cada uno en una reunión se lleva su propio equipo de mate y ahí nos damos cuenta que no hay nada que supere al mate, por lo menos para los argentinos, quizás también para los uruguayos.
Sí, mira, justamente en Argentina, en el mes de abril, que fue el año que todos estuvimos encerrados obligatoriamente, fue el mes que más yerba mate se vendió de los últimos 10 años.
Wow.
Entonces, eso dio la pauta que la gente no dejó de tomar mate y que, al contrario, cada uno se volcó a cumplir y tener cada uno su mate y su bombilla dentro del hogar. Entonces, yo creo que esa es también la estadística, o sea, la estadística muestra ya el resultado, ¿no?
Claro.
Charlemos un poco qué pasa con la yerba. Yo soy muy, me gusta mucho la yerba uruguaya, la yerba sin palo. La disfruto, la verdad, más, y entiendo que a mí por lo menos me dura 2 litros de agua un solo mate preparado, digamos. ¿Por qué es esta diferencia? ¿Simplemente por no tener palo? ¿Qué pasa con esos sabores de la yerba uruguaya y la nuestra?
Mira, ellos tienen un blend especial que es hoja y polvo,
sí,
polvo de hoja, y un 5% máximo de palos.
Sí.
Entonces una yerba mucho más duradera en la mateada y con más intensidad en el sabor, pero a su vez también el origen de la yerba uruguaya es Brasil, y la yerba brasilera es yerba de campo, o sea que es una yerba un poquitito más suave que la yerba de monte, que es la de... O sea, la yerba de campo es la de Brasil, sur de Misiones y norte de Corrientes.
Sí.
Y la de monte es la yerba de la zona centro, norte de Misiones y Paraguay.
Sí.
La de monte suele ser un poquitito más intensa en paladar. Entonces, hablando así en grandes rasgos, uh-huh, uno se imagina yerba brasilera, por ejemplo, o uruguaya, como muy fuerte, y al contrario, son yerbas súper amables,
sí,
viste, muy, muy, muy rico, pero es más el concepto que tenemos nosotros. La realidad es que si quieren por ahí copiar el blend uruguayo, en el sentido que si les gusta ese estilo, acá, ajá, en Argentina hay muy buenas yerbas despaladas.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Y ahí en la zona ustedes tienen Playadito, tal vez llega Piporé también,
sí,
Rosamonte también despalada. Casi todas las grandes tienen una yerba despalada.
Pero no se parecen, permitime la opinión personal, ¿no? No se parecen en nada a la uruguaya. Te digo que me probé todas, ¿eh?
No, es que no va a parecer igual, porque la uruguaya tiene hasta un 6% de humedad, la nuestra 3%, O sea, la nuestra es mucho más seca. Y nuestra yerba, por característica, tiene hasta 18 o 24 meses de estacionamiento natural. O sea, que va entre 9 meses y 24 el estacionamiento en Argentina. Y en Uruguay el estacionamiento promedio es de 3 meses, 6 meses, alguna premium que puede tener el mínimo nuestro. Todo eso hace ya que el sabor sea diferente. O sea, la nuestra es mucho más seca, con notas a hierba seca, o sea, es otro estilo de yerba si comparamos.
Bien. Yo pensé que podía evitarme la situación de traer de Uruguay para acá y dije, bueno, me puedo hacer yo misma la yerbita rica, rica uruguaya. Otra que me gusta también es, ya que sos misionera, te lo digo a modo de hay un apapuche, la de la que hacen en barbacoa.
Sí, con secancia barbacoa. Ese le deja como un dejo ahumado.
Exquisita.
Muy rico. Sí.
Exquisita. Mandanos, sí. Carla, ¿dónde estás? Ah, estás en Capital, ahora, no te lo puedo creer. Te iba a decir, mandanos un bolsón de 10 kilos para la radio.
Vamos a hablar ahí con los productores para que manden.
Para que nos... que sea más fácil, porque si no es todo por esa página de internet, ¿viste? Que hay que hay que comprar por ahí. Ay, ya hace tan difícil que llegue hasta acá, hasta la Patagonia. Así que si tenés algún contacto de productor que mande bolsones de a 10 kilos...
Que nosotros acá le damos el toque personal con una rosa mosqueta, con algo
le
así.
Le metemos algo. Sí. ¿Sos yuyera, Carla, o el yuyo para el mate no?
Sí, por supuesto. A veces tengo ganas. Podés ponerle siempre los yuyitos en el mate, o sea, directamente sobre la yerba. Y si van a tomar mate dulce, que también está permitido, ahí sí disuelvan el mate dulce dentro del termo, no sobre la yerba.
Ah, mira. Mirá el secreto, pero no des ideas, que a mí me dan mate con azúcar y me muero.
Genera grieta, ese
sí.
Tema.
No hay grieta más grande que la de mate dulce, mate amargo.
Igual cuando ponen en juego edulcorante, ahí se forma el verdadero lío.
Esa persona sale del grupo de amigos, eliminado del grupo de WhatsApp el que usa edulcorante para el mate.
¿Vos qué opinas, Carla, con el edulcorante?
Mirá, el edulcorante también, o sea, yo acepto todo, siempre como sommelier voy a querer que primero prueben la infusión amarga.
Claro.
Y que después, si van a agregar endulzante, que lo disuelvan dentro del termo, cualquier endulzante que quieran.
Y que usen el termo solamente para eso, porque después te encargo el sabor que le queda. Carla, tenemos una consulta que nos mandan los oyentes por WhatsApp, te la hago escuchar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una consulta a la sommelier de mate. Me han dicho que cuando el agua hierve, aunque se deje enfriar a la temperatura para cebar el mate, el agua ya cambia de composición, como que no vuelve a ser lo mismo. ¿Qué me pueden decir sobre el tema? Bueno, muchas gracias, muy bueno el programa, como siempre, saludos.
¿Qué opinión te merece, Carla?
Bueno, está en lo correcto, es así. Yo siempre recomiendo cuidar de que no pase de 80 grados. Si no tenemos pava eléctrica, bueno, buscar nuestra pava tradicional y cuando comienzan las primeras burbujitas al costado, ya está la temperatura ideal para poder disfrutar del mate. Si llega a hervir, hay que descartarla, usarla para otro fin y volver a calentar, porque se va alterando la composición, como bien decían en el audio, y eso hace alterar el sabor de cualquier infusión. Esto se aplica a café, a té.
Bien, no vale echarle un chorro de agua fría para que temble. No. Hay que descartar y volver a calentar.
Sí.
Bien. Yo te tengo que tener acá al lado las recomendaciones.
Claro, tomarse un mate con Carla debe ser
una exquisitez, ¿no? Claro. Se te pasa. No, tenés que venir a tomar mate. Cuando se pueda, te vamos a invitar solamente a tomar mate, Carla.
Me encanta.
Sí, es que tenemos más consultas de mate. O nos vamos a las noticias. Entonces, le agradecemos, Carla, la comunicación porque se nos pisan las noticias. Gracias por el tiempo que nos diste. La verdad que están buenísimas las recomendaciones y ya te estamos siguiendo en Instagram para chusmearte y copiarte todas las recomendaciones que nos den para un rico mate.
Gracias. Cuídense mucho y bueno, buenos mates, buena vida y nos vemos pronto ahí por el bolsón.
Ojalá que sí, Carla, te vamos a estar esperando. Chifla nomás. Chifla que ponemos el agua.
Genial, gracias, hasta luego.
Gracias. Bueno, allí pasaba Carla Lorenzo, sommelier de mate. Pueden seguirla en Sommelier de Mate, ok, en las redes sociales, sacándonos todas las dudas en relación a la infusión preferida de los argentinos y las argentinas.
Noticias y volvemos.